Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Lo del precio de la luz, hoy récord histórico de nuevo. Lo del precio de la luz es como una ficha de dominó. Como el efecto de tumbar una ficha de dominó, tiene el mismo efecto para nuestro bolsillo. La factura media de este mes va a ser de 93 euros. Seguimos batiendo récords históricos. Si pagamos más cara la luz, tenemos menos dinero para gastar. Si tenemos menos dinero para gastar, la recuperación se ralentiza. Pero no es ese el único efecto. El precio de la energía aumenta los precios de muchas cosas. Sube los precios de lo que compramos en el supermercado porque sube el transporte, se encarecen las mercancías. Además, hay que pagar pensiones más caras. Además, los salarios tienen menos capacidad adquisitiva. Toda una cadena de efectos. Bueno, este es un problema cuando necesitamos que la economía se recupere con fuerza. ¿Qué hace el gobierno ante esta situación? Bueno, pues depende de qué parte del gobierno. La parte de Podemos quiere manifestarse, es lo que ha dicho y el secretario general del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Chema Guijarro.
Si queremos un gobierno audaz, valiente y que tome decisiones que le pongan enfrente del oligopolio eléctrico, creemos que esa ciudadanía se tiene que movilizar.
Bueno, pues la parte morada del gobierno ante la subida de la luz quiere movilizaciones. ¿Y qué quiere la otra parte del gobierno? Pues la otra parte del gobierno quiere que la luz no suba, pero no hace nada para que la luz no suba tanto como está subiendo. La conclusión de la comparecencia que tuvo ayer la vicepresidenta Teresa Rivera compareció ayer en el Congreso. La conclusión de esa comparecencia es que el gobierno no va a hacer nada. El gobierno, Teresa Rivera, habló de la necesidad de empatía social. Bueno, no sabemos exactamente lo que eso quiere significar. Probablemente lo que quiere la vicepresidenta Teresa Rivera es que las propias compañías se dediquen a no subir la luz, en una especie de autorregulación. Pero ya digo que la parte socialista del gobierno no ha hecho nada. Como sabes, el gobierno lleva meses insistiendo en que el problema de la subida de la luz en realidad no es un problema de España, es un problema de toda Europa, y eso en parte es verdad. Es decir, toda Europa está sufriendo la subida del gas y la subida de los derechos de emisión de CO2. Pero lo que no cuenta el gobierno es lo que ha contado el Banco de España. La subida de la luz no solo se debe a la subida del gas y a la subida de los derechos de emisión de CO2. El Banco de España hace unos días explicaba que una tercera parte del precio de la luz se explica por los sistemas con los que cada país traslada a los consumidores finales el precio que tiene la luz en el mercado mayorista. O sea que el gobierno podría, si hubiera tomado iniciativa, haber modificado un tercio de la factura de la luz, según lo que nos ha dicho el informe del Banco de España. El gobierno lo que ha hecho hasta ahora ha sido bajar el IVA, suspender el impuesto de la generación, y eso no ha servido para solucionar el problema. Rivera habló ayer de sacar de la tarifa los costes para las primas a las renovables. Bueno, pero esto requiere una tramitación parlamentaria larga que no se ha iniciado. El gobierno tendría que haberse puesto manos a la obra a comienzos de año, cuando ya empezó a subir la luz, pero dijo en ese momento que todo se debía a Filomena. El caso es que la inacción de la parte del gobierno que no quiere manifestarse, la parte socialista del gobierno, provoca que no haya plan, no haya plan del Ejecutivo para una subida de la luz que repercute como una ficha de dominó en toda la economía. es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y quedan 15 horas exactamente para que escuchemos la entrevista histórica de Carlos Herrera al Papa Francisco. Será mañana 1 de septiembre con el arranque de la nueva temporada de Radio en España. Primera entrevista al Santo Padre en una radio española de la que vamos conociendo algunas pinceladas. Hoy, precisamente, en el primer día sin tropas de Estados Unidos en Kabul, conocemos la opinión de Francisco sobre la situación en Afganistán y el trabajo del Vaticano para evitar represalias de los talibanes sobre los afganos.
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, el Vaticano puede mover hilos diplomáticos para que no haya represalias contra la población, para tantas otras cosas.
Sí, y de hecho estoy seguro que la Secretaría de Estado lo está haciendo.
Hay que dejarles a su suerte.
No, el modo como se negocia una renuncia, una salida, ¿no es cierto? Por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
Pues mañana, 1 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, Carlos Herrera charla durante más de una hora con el Papa Francisco. Y en cope.es puedes conocer todos los detalles de la entrevista y ver todas las imágenes. Y sí, comienza una nueva época en Afganistán tras 20 años de presencia estadounidense. Una vez cerrado el puente aéreo, la población trata ahora de huir por tierra. En la tarde de COPE, Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales en el CEU, ha recordado que es una obligación de la comunidad internacional evacuar a los colaboradores y familiares que han quedado allí, porque corren peligro de muerte por ayudar a los países occidentales.
Lo que queda es, pues, sacarlos de cualquier manera a escondidas, con operaciones encubiertas. Esa foto del último soldado americano en Afganistán está muy bien, pero algo me dice que no es el último soldado que queda en Afganistán americano. Todavía habrá alguno más, habrá infiltraciones desde Pakistán o desde otros países de alrededor.
Y los comedores universitarios de Berlín tienen prohibido a partir de ahora incluir más de un 4% de carne y pescado en el menú de las comidas. El resto debe ser vegetal. Rosalía Sánchez.
La promotora de la iniciativa es Studierenberg, y el responsable de los comedores, Andreas Hoffmann, cuenta con el apoyo unánime de los rectorados para reducir hasta el 4% el consumo de carne o pescado. Hemos hecho nuestro menú más saludable y neutralmente climático, con un sencillo semáforo que da a los estudiantes orientación y seguridad. Los platos veganos y vegetarianos tienen su propio logo, hay un menú climático también con su propio logo, y la luz verde señaliza los productos frescos y de origen regional. La luz roja es para el pescado y la carne. Siguen las recomendaciones del Fondo Mundial para la Naturaleza y sus recomendaciones para cambiar los hábitos alimenticios hasta 2050.
Y contamos también que en Estados Unidos ya son 4 las víctimas tras el paso del huracán Ida por los estados de Luisiana y Mississippi. Las autoridades tratan de avanzar en las labores de búsqueda y rescate en las zonas que aún se mantienen inundadas y aisladas. En los deportes, movimiento en las últimas horas del mercado de fichajes de la Liga. Javier Herrero.
Trabajos de última hora, como el del Real Madrid, que en breves momentos puede hacer oficial el fichaje del centrocampista francés Camavinga, procedente del Rennes, y pendientes de lo que pueda pasar en las próximas horas con Mbappé. Por su parte, el Barcelona puede hacer oficial en breves momentos la salida de Emerson al Tottenham y la de Ilaís Moriba al Leipzig. Además, en el Getafe, una llegada, la del centrocampista Florentino Luis, cedido del Benfica, y una venta, la de Cucurella al Brighton, por 18 millones de euros. El Elche ha anunciado la incorporación de Lucas Pérez, que llega libre. El Rayo ha firmado a Unai López, procedente del Athletic Club, y el Betis ha rescindido el contrato del central Sydney. Y fuera del fútbol, en la vuelta, está en marcha la 16ª etapa Arifrade.
Está en marcha desde la 1 del mediodía, 46.700 para meta. Ahora mismo mantenemos una fuga que es de 6 desde hace unos kilómetros, con 28 segundos tan solo de ventaja con respecto al pelotón, donde rueda el líder Ott Christian Eikin y todos los favoritos, y también Fabio Jakobsen, Kike Iglesias, al que han tenido cortado durante varios kilómetros.
Sí, el día de cumpleaños de Fabio Jakobsen, máximo favorito para ganar aquí si es que se llega al sprint, anda pasando un mal día. También lo ha pasado Enric Mas, que se ha hecho daño en el coxis en una caída, se ha marchado para casa Chicone, también Seb Van Marke, también Rudy Molar. Hay un montón de corredores que están, hemos hecho un cristo, de camino aquí hasta la línea de llegada desde una caída muy, muy tempranera.
Salieron 161, llegarán como mucho 158, si no pasa nada más. Todo listo para vivir un día más, un nuevo final de etapa de la Vuelta Ciclista a España, con Correos, principal responsable del desplazamiento de la infraestructura de la Vuelta, transportando todo el material necesario para que la prueba sea una realidad cada día. Correos sigue apoyando el deporte español y mueve la Vuelta para que todos lo disfrutemos. Hoy, desde la Cantabria Infinita. Correos es operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, cuya 16ª entrega contamos desde ya en las emisoras COPE más, COPE.es y aplicación de tiempo de juego.
Y día de triunfos en los Juegos Paralímpicos, 4 medallas en el día de hoy, 2 oros, el de Marta Fernández en natación y Aria Datau Iglesias en atletismo, una plata, la de Sarai Gascón en natación y un bronce, el de Cristian Menge en ciclismo. Ya van un total de 26 metales.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es martes, es 31 de agosto y en La Tarde nos preguntamos, ¿tiene cabida la ética en la economía actual? ¿Es la empatía económica una utopía?
Del mismo modo que agradecimos la empatía social de las compañías eléctricas durante el confinamiento, creo que aquí no se ha mostrado en absoluto ninguna empatía social. Y quiero dejar claro también una cosa. Aunque suene a broma, la empatía social cotiza en bolsa.
Sí, 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 lo sé. Es lo que pide la ministra de Transición Ecológica y estarás pensando, oye, pues que mantengan la rebaja del IVA para siempre o que saquen más impuestos de la factura. Acaba de comentar Fernando de Aro que según el informe del Banco de España, el gobierno podría intervenir en un tercio al menos de esa factura. Vamos, que no echen balones fuera. Lo cierto es que la luz marca un nuevo récord este miércoles con 132,47 euros el megavatio hora. Vaya novedad, ¿no? Sí, porque vamos a récord por día. Y lo que nos queda, al final de año pagaremos casi 650 euros por todas estas facturas cuando el año pasado pagamos poco más de 500. Pero vamos a quedarnos con esa frase, lo de la empatía social. La empatía en la economía, la ética, ¿tiene cabida en un mundo de beneficios? Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A esta hora contamos siempre con tu mirada. ¿Empatía y economía? ¿Empatía en el sistema económico que tenemos? ¿Crees que es posible?
Imposible, ¿no es? Es perfectamente viable si un empresario quiere sentir empatía hacia su clientela, hacia sus trabajadores o hacia la sociedad en la que vive, que la demuestre. Naturalmente, si la demuestra de una manera tangible, le supondrá una ligera merma en los beneficios, pero aquellos empresarios que tengan beneficios se lo pueden permitir. De hecho, los empresarios que hacen una enorme fortuna siempre terminan estableciendo una fundación para demostrar su empatía a la sociedad de la que sacaron su riqueza de una forma o de otra, ¿no? Lo que nos estaba planteando la ministra ayer es otra cosa, ¿no? No esperar a hacerte asquerosamente millonario para repartir algunas migajas, sino mientras estás operando, que tu operación tenga una influencia solidaria, positiva, comprometida con la sociedad en la que estás, ¿no? Y puede sonar un poco ingenuo lo que decía la ministra, pero como ella finalmente apostillaba, no es tan ingenuo. Es decir, algo sí que cotiza en bolsa la reputación de una compañía, ¿no? Hay, de hecho, sectores en los que la reputación puede llegar a ser crítica. Yo hay un caso que recuerdo siempre, que es el de la compañía en la que yo tuve mi primer empleo. Una compañía multinacional que era líder de su sector, fundamentalmente por su magnífica reputación de profesionalidad y de rigor, perdió esa reputación y perdió todo su valor de la noche a la mañana. Esa compañía era Arthur Andersen, líder en servicios de auditoría y consultoría. Un socio estadounidense hizo algo que no debía hacer, afectó gravemente a la reputación de la compañía y la compañía se volvió literalmente inviable, porque en ese ramo de negocio la reputación lo es todo. En el caso de las eléctricas, bueno, pues no dependen tanto de su percepción, de la percepción de su empatía, pero al final yo creo que quienes gestionan estas compañías no deben olvidar que están en un negocio regulado. Los negocios regulados al final dependen de las normas que, entre otras cosas, impulsan las autoridades. Si deterioran mucho su popularidad ante la población va a presionar a los políticos, que acaban siendo las autoridades, y eso puede acabar induciendo algún cambio en la regulación que no sea precisamente de la conveniencia de esas empresas.
Bueno, pues primera reflexión de Lorenzo. Pues mira, Lorenzo ha invitado también para charlar en este tramo a Pilar Yácer, que es filósofa, es directora del Centro de Trabajo del Futuro del IAI Business School. Su último libro, por cierto, se llama ¿Por qué recursos humanos debería ser como Netflix? Y trata precisamente del liderazgo ético. Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Un placer saludaros.
Igualmente también voy a saludar a José Luis Fernández, es director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de Comillas y Cade. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues es las preguntas que tenemos encima de la mesa para debatir contigo, José Luis, con Pilar, también con Lorenzo. Pilar, ¿es una utopía pedir empatía a las empresas del IBEX 35?
No debe serlo. Y además ahora todas tienen que estar centradas en un concepto que oímos mucho, que es el de la sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? No pensar solamente en el corto, sino en las acciones que vas a tomar a medio y a largo plazo. Entonces, tiene que haber ese pensar en que todas las acciones que estamos realizando ahora, cualquier empresa, van a impactar en un medio y en un largo plazo. Los beneficios a corto plazo, como ha dicho Lorenzo anteriormente, no tienen un largo recorrido, con lo cual es importantísimo poner a la ética en el centro. Y poner a la ética en el centro no significa códigos éticos, no significa solamente regulación, sino que significa el tener ese horizonte claro entre lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, lo que es justo, y tenerlo muy definido, y sobre todo que todos los directivos y todas las personas de las empresas den ejemplo de actuación y no solamente de lo que dicen.
Todo esto está muy bien, es muy bonito, pero ¿y entonces qué hacemos con los beneficios, con las cuentas de resultados, con los accionistas, José Luis?
Bueno, lo primero que debemos hacer es ir un poco más al fondo de la cosa. No se trata de dar de lo que me sobra, crear una fundación o hacer acción social, sino de identificar cuál es una oportunidad para ser empresa, no dejar de ser empresa, no convertirme en una ONG, no convertirme en una agencia estatal. No. La clave está en seguir siendo empresa, más empresa, mejor empresa. ¿Y eso qué significa? Eso significa tener muy claro a qué estoy jugando y encontrar la oportunidad que me permita conseguir mi propósito empresarial. Y conseguido mi propósito empresarial, seguro que tiene una cuenta de explotación larguísima y unos beneficios económicos también importantísimos. Por eso cuando ayer Teresa Rivera, a la que conozco y con la que tuve también ocasión de hablar muchas veces de estos temas, dijo eso, hizo un buen titular. Pero es que no hay empresa que si no es empática, es decir, que si no es querida, que si no es, admirada de alguna manera, que si no tiene la legitimidad que le otorga la sociedad y la gente que le compra, esa empresa no tiene futuro. No tiene futuro, no es sostenible, como decía Pilar. Pero bueno, pues ese es el tema. La cuestión es que, claro que sí, economía y empatía, por supuesto. Llevo predicando ética más de 30 años en mi cabeza y estoy convencido de que esto es así, y de hecho se puede ser así. Pero claro, si eso significa un buen titular para quitarse de en medio el muerto y no haber hecho nada desde el gobierno para ahora pedirles que sean buenas, oye, sed buenas, no ganéis tanto. No. Gana todo lo que puedas, porque lo contrario es peligrosísimo. Si tú me pones un tope o si tú me nacionalizas, dentro de 3 años no tenemos ni electricidad, ni cara ni barata.
Pero vayamos entonces al tema de ganar más o menos. Porque, a ver, entonces si me queda a mí claro entre Pilar y José Luis. Pilar, primero te voy a pedir a ti la opinión. ¿Ganando menos se puede llegar a ganar más? ¿O siempre hay que, como parece que apunta José Luis, intentar ganar más? Porque al final, ganando más también ganas más en todo, y puede ser también sostenible, puede ser también ético, ¿o no? ¿O hay que ganar menos para poder llegar a esa utopía que es, además, tener esa empatía social?
Yo creo que es que ya, y además la mayoría de las empresas eléctricas en España o de servicios tienen muy claro su adecuación a los objetivos de desarrollo sostenible. Y hay uno del que se habla poco, que es el objetivo 17, que es el de alianzas para la colaboración. Y creo que estamos en un momento en el que en pleno proceso de transición energética, en pleno proceso de eficiencia energética, tienen que hablar todos los agentes sociales, tienen que hablar las empresas, tienen que hablar los clientes, tiene que haber esa colaboración. Y esto no tiene que ser una utopía, esto no tiene que ser una utopía. Se tienen que dar esos diálogos y esas colaboraciones para que al final ganen todos. Lo que está claro es que una empresa, cuanto más crezca de forma exponencial, pero sostenible también, significa la sostenibilidad, que no siempre a lo mejor va a tener beneficios a corto plazo. Y aquí a quien más hay que educar es de todos los stakeholders o agentes de interés a los accionistas. Con lo cual los accionistas también tienen que ser responsables o sostenibles en sus criterios. Pero lo veo algo factible más allá de la parte de dialogar o de la parte de ética. O sea, está en juego una transición energética, que es también este modelo por el que surge todo. Pasamos de un modelo de energía a intentar generar energía por otros medios, energía verde. Con la energía nuclear y más en este país ha habido mucho debate, mucho dilema ético, que eso podría ser también otra cuestión a debatir. Y tenemos eso, o sea, que ser conscientes todos que si queremos consumir de forma más energéticamente más eficiente y con un modelo más verde, por algún lado alguien tiene que pagar más.
José Luis.
Bueno, yo es que aquí estas cosas no son tan obvias ni fáciles de explicar. Mira, no se trata, yo no digo que tengan que ganar más por ganar más. El beneficio no es el objetivo. El beneficio económico es el resultado de una gestión perfecta. No es el objetivo, porque si ese fuera el objetivo, cuanto más ganemos como fuera, sería absolutamente inmoral. Y luego, eso sí, haríamos un poco de derrame, como dice el Papa Francisco, y daríamos las migajas. No es eso lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo que veamos el objetivo, ¿sí?, como el cumplimiento por parte de la empresa de su propósito. Y ese propósito, bien cumplido, tendrá como resultado el beneficio económico sostenido y grande. Cuanto más grande, si no está siendo corrompida el sistema, si no está siendo engañado nadie, cuanto más grande sea la última raya de la cuenta de explotación, de la cuenta de resultados, estará diciendo que la empresa está haciendo bien su trabajo. Eso es lo que yo digo. Y en ese sentido, no se trata de decir si tengo que cobrar menos, si tengo que cobrar más. No, no, no. Si tú estás cobrando mucho porque te lo está pagando la sociedad, oye, vamos por partes. No hay que tener prevención y hay que afinar bastante lo que se está queriendo decir. No se trata de eso. Pero la clave del punto está si el beneficio es el objetivo, que no, o si es el resultado de haber conseguido el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Eso es lo que tienen que dilucidar muy claramente los máximos ejecutivos de la compañía.
Nos estamos preguntando esta tarde si tiene cabida la ética en la economía actual, si es la empatía económica una utopía o no. Lo hacemos con Pilar Yacer y José Luis Fernández y con Lorenzo Silva, que es posible que tenga alguna pregunta tanto para Pilar como para José Luis, para alguno de los dos, Lorenzo.
Sí, bueno, para los dos, ¿no? Hay algún comportamiento que hemos visto en los últimos días que yo creo que quizá nos pone sobre la pista de lo que no se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, que una gran compañía, que además tiene un enorme volumen de beneficios, aproveche días en los que hay un precio récord de la luz para vaciar pantanos, desecar la mitad de una provincia y dejar a pueblos sin agua. Quizá, bueno, pues sí, han cumplido con su objetivo de ganar lo máximo posible. Es evidente que han tirado el agua cuanto más le iban a pagar por ellos. Pero creo que genera una imagen de un comportamiento muy discutible en la sociedad. Sobre todo cuando además tiene esa explotación en virtud de una concesión pública, que además en algún caso es muy antigua, ¿no?
Pilar.
Pues yo ahí creo que eso excede, ya no es un mal o buen comportamiento, o sea, debería ser un tema legal de lo que se debe o no se debe hacer. Y creo que además eso le va a pasar, a pesar de que Lorenzo no has mencionado la compañía, creo que todos sabemos cuál es, le va a pasar mucha factura en un corto plazo, porque sí que, como decía también José Luis, a nivel reputacional, aunque sea una eléctrica, todas las generaciones nuevas que quieran trabajar en esa compañía, las nuevas generaciones, el mejor talento está concienciadísimo de todos los temas relacionados con la transición energética y cambio climático. Y al final, ese a corto plazo ganar un beneficio no es sostenible a medio ni a largo. Y creo que esa es la clave, ¿no? El decir ahora todo el mundo tiene en mente esa empresa como que no ha llevado a cabo un comportamiento no ya tanto ético, sino que incluso se podría dilucidar si es legal o no.
José Luis, ¿estás de acuerdo?
Vamos a ver, en el pecado lleva la penitencia el que actúa de esa manera. Si es legal, no los podemos meter en la cárcel, ni les podemos poner una multa, pero ellos sabrán. Y ojo, cuidado, aquí se está cargando la suerte en las eléctricas, vamos a ver, en todos los sectores. Yo nada más tengo que abrir la tele y ver que todo el mundo es muy sostenible, todo el mundo es muy no sé cuánto, todo el mundo es muy verde, el cambio del clima climático, como decía Moratinos. Todo eso son unas milongas espectaculares, porque en el fondo, luego esos que dicen que son tanto y cuanto, están haciendo unos seres impresionantes, están quitándose de medio al personal de una manera inmisericorde, están haciendo lo que les da la gana. Han encontrado un mantra, un business as usual, y han encontrado una manera de seguir haciendo negocios, eso sí, vendiendo la moto, maravilloso. Con el caso de las eléctricas, oiga, las eléctricas, dijo antes el primero que intervino,
Lorenzo Silva,
están muy, muy reguladas. Claro, pues si están tan reguladas, oiga, aquí a reclamar al maestro Armero, no me cuente milongas. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué están haciendo las administraciones públicas? Bueno, ese es el punto. Ahora no, tiramos todos contra el pim pam pum de las eléctricas, que yo no soy nada favorable ni de ellas ni en contra, pero intento ser razonable, ir un poco más allá de lo obvio, de lo evidente, y encontrar la dificultad que tiene todo ello, ¿no? Entonces, si esa gente hizo eso, en el pecado llevarán la penitencia, ¿eh? Y no tardando. Pero si es legal, es tarea de que se ajusten las leyes de otra manera. Habrá que cambiar y modular y hacer otro tipo de cosas, ¿no?
Bueno, obviamente nos hemos centrado en las eléctricas porque son palabras de la ministra Teresa Rivera que nos llamaron la atención, y de ahí hemos partido, ¿no? Con la empatía social, que si se puede pedir, ¿no?, a las empresas, si tiene cabida esa empatía en la economía actual, pero efectivamente, como bien decís y apuntáis, no era solo por trasladarlo a las eléctricas, sino a la economía en general, solo que eso tendremos que hacerlo seguramente en otra charla y otro día, porque no tenemos tiempo para más. Pilar Yácer, José Luis Fernández, muchas gracias, ¿eh?, y buenas tardes.
Gracias, un placer, adiós, buenas tardes.
Muy interesante.
Mucha suerte.
Lorenzo.
Mucha suerte con la Ruth.
Gracias. Como conclusión, ¿qué dirías?
Bueno, pues que efectivamente también se acaba de poner el dedo en la llaga, ¿no? Estamos hablando de un mercado que claramente está teniendo unos comportamientos muy distorsionados, que están generando grandes beneficios a unos pocos a costa de imponer un gran coste social al conjunto del país, ¿no? Y probablemente pues ahí hay que hacer algún tipo de revisión. Lo que ocurre es que no es fácil, porque todo eso está sometido a reglas y a normas y a concesiones que son antiguas y que no se pueden cambiar sin más ni más, y que en algún caso afectan a legislación incluso europea, ¿no?, que tampoco el gobierno español puede cambiar por sí mismo. Pero indudablemente esto debería abrir una reflexión, y quizá ese sea el coste reputacional o el coste que acaben pagando quienes, en cierto modo, se han aprovechado de las ventajas que les daba esta coyuntura, ¿no?, que a lo mejor pues esas regulaciones que les han sido tan ventajosas antes o después se revisarán, y se revisarán teniendo esto en la memoria.
Uh-huh. Lorenzo, gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.
Hasta mañana, Pilar.
Adiós. Es momento en este programa en la tarde de pasarnos por la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Seguro que te ha pasado, a mí desde luego, sí, salir a hacer un par de gestiones, oye, y terminar perdiendo pues toda la mañana. Fíjate que por cosas como esta, cada vez más gente se cambia a la Mutua. No me extraña, ellos sí te facilitan la vida sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, llama al 91-555-5555. Apunta, 91-555-5555. Esto es muy fácil, ¿a que sí? Pues esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
¿Quién pierde a quién? ¿El GPS te pierde a ti o tú, por no hacerle caso, acabas perdiéndote a ti mismo y al GPS? Bueno, estamos preguntándote sobre esta cuestión. ¿Qué dicen los oyentes, Aitana?
Pilar, pues te voy a hacer una pregunta.
A ver.
A ti, a ver, personalmente, dime que alguna vez has puesto lo de evitar peajes en el navegador, en el GPS, en lo que sea. Porque es lo que suele hacer mucha gente.
¿Y qué pasa?
Pues lo que pasa es que a veces te puede mandar incluso por sitios, bueno, caminos sin asfaltar. Atenta.
Hola, gente, gente. Pues la verdad es que, pues como a casi todos nos habrá sucedido, decirle que quieres evitar peajes sin querer también lo de autopistas y que te meta por un camino de tierra. Eso me ha pasado en más de una ocasión. Y una de ellas es que me tiré como 15 kilómetros pues, por un camino de cabras. Hasta que por fin ya había algo que me sonaba y digo, bueno, al menos ya estoy llegando al lugar al que quería más o menos llegar. Es típico. A mí lo que más me pasa es eso, que me meta por un camino de tierra que no tiene nada que ver con una carretera y decir, Dios mío, ¿dónde estoy?
Claro, por evitar los peajes que hay que entender que hay zonas donde los... Por cierto, hoy se han liberado del peaje un montón de autovías y de autopistas en Cataluña sobre todo y algunas en Aragón también, pero por intentar evitarlo precisamente pues te pasan cosas como estas. Que puedes pinchar, tienes que esperar a la grúa, tienes que llegar, luego te tienes que cambiar
que
la cuenta y a lo mejor
contras.
Te sale todo mucho más
sí,
caro
sí, sí.
Pero
y tardas más.
Cada uno puede elegir lo que pueda o quiera. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es tu historia con el navegador, con el GPS? ¿Dónde te ha metido? Queremos tus mensajes en el 607-150602. Bueno, el precio récord de la luz sigue siendo noticia, no puede ser de otra manera, y tampoco podía ser de otra manera las diferencias que hay con respecto a este recibo de la luz, a este precio de la luz entre los miembros del gobierno, del PSOE y los de Podemos. Enseguida en nuestro análisis político, esta y otras cuestiones.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 1 de septiembre tienes la pechuga entera de pollo Carrefour a solo 3,99 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé. No tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelta al cole a la vista en Carrefour y Carrefour.es con muchas ofertas hasta el 20 de septiembre. Como el 3x2 en toda la ropa interior y calcetería de infantil y bebé. Y de la vuelta, nadie sabe más que nosotros. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy ha habido Consejo de Ministros y el Gobierno tenía la intención de mostrar mucha iniciativa política. De hecho, el ministro de Presidencia, tras ese Consejo de Ministros, ha presentado un plan normativo con 144 iniciativas legales, iniciativas legislativas para, ha dicho el Gobierno, ha dicho Félix Bolaños, redistribuir la riqueza que se cree con la recuperación, típico discurso socialdemócrata. Pero eso era lo previsto por el Gobierno. La actualidad manda. La actualidad es que acabamos el mes de agosto con un precio récord de la luz. Dicen las organizaciones de consumidores que vamos a pagar una media de 93 euros de luz este mes y la previsión es que en septiembre siga subiendo. Claro, esto ha ocupado la actualidad política del día porque hay una respuesta diferente entre los dos socios de gobierno. Chema Guijarro, que es el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, ha hecho un llamamiento para que haya movilizaciones en la calle que presionen al gobierno, como si ellos no estuvieran en el gobierno, para que tome alguna medida que bueno, haga que no sea tan gravosa la factura de la luz.
Si queremos un gobierno audaz, valiente y que tome decisiones que le pongan enfrente del oligopolio eléctrico, creemos que esa ciudadanía se tiene que movilizar.
Bueno, le han preguntado lógicamente a la ministra portavoz, la ministra Rodríguez, por esto que dicen sus socios de gobierno, su socio de gobierno. Y la ministra, bueno, ha querido no calentar mucho la cosa, llamando o recordándole a Podemos que, claro, gobernar es gobernar.
Gobernar es complicado, pero nos permite actuar. Lo sencillo es la reivindicación, pero tenemos, afortunadamente, la posibilidad de transformar esas realidades que no nos gustan, combatirlas con acciones concretas.
Para analizar estas y otras noticias que marcan la actualidad, nos acompaña Ana Isabel Rodríguez. Ana Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Oye, era el momento, digamos, de reentré política en la que el gobierno quería mostrarse con mucha iniciativa, pero la polémica con su socio parece que está ocupando el foco de las últimas horas. ¿Cómo de seria es la diferencia con Podemos? Porque esto ya lo hemos conocido, lo que llevamos de legislatura. ¿Es esta diferencia más importante? ¿Puede hacerle daño al gobierno?
Bueno, yo creo que aquí lo que Podemos pretende es escapar de ese relato imposibilista y hasta derrotista, diría yo, que está manteniendo la parte socialista del gobierno, con la ministra de Transición Ecológica a la cabeza, diciendo que, bueno, no se puede alterar las reglas de juego, diciendo que el gobierno no tiene margen de maniobra, que es culpa de las eléctricas y su poca empatía social, que es culpa de la Comisión Europea, que es culpa de Yoko Ono, no sé, de todos menos, pero el caso es que soluciones poquitas. Lo que pasa es que, claro, aquí estamos en una coalición de gobierno de dos partidos. Es verdad que son dos partidos con ideas a veces distintas, a veces incluso antagónicas en algunas cosas, pero la acción de gobierno al final es una. Lo que lleva lo que aprueba el gobierno en Consejo de Ministros, lo que lleva al Parlamento, lo que se publica en el BOE, procede de un único gobierno. Por tanto, los aciertos y los errores al final son compartidos. Pero yo entiendo que este tema les hace daño a los dos, pero yeah, sobre todo le hace daño a Unidas Podemos porque se llenó la boca hablando de que cuando ellos entraran en el gobierno las cosas iban a cambiar mucho, que iba a poner las pilas al oligopolio de las eléctricas y demás. Y en cuanto a lo que decía Fernando Chema Guijarro, el sí, diputado de Unidas Podemos, espoleando a la gente para que salga a la calle, bueno, debería decírselo a los sindicatos, ¿no? Que a estas alturas están tocando el violín, poco menos. Yo esta mañana escuchaba al secretario general de Comisiones Obreras decir que, bueno, que están valorando, evaluando salir a la calle. Hombre, no sé, yo recuerdo que en febrero de 2017, con la luz bastante más baja y en caída, pero veníamos, es verdad, de un invierno complicado, a los sindicatos les faltó tiempo para salir a la calle a recriminárselo al gobierno de Mariano Rajoy. Ya. Y a pedir soluciones ante, bueno, poco menos estaban diciendo que dejaban morir a la gente de frío, ¿eh? Y ya, de esto ya digo, hace 4 años y medio.
Diferencias en el seno del gobierno, bueno, más que diferencias, intento de los socios de Podemos de que ese marrón no les caiga encima. Hemos escuchado a Félix Bolaños presentar su plan normativo. No está en las normas que se quieren aprobar en los próximos meses la famosa reforma para rebajar, las penas del delito de sedición. Le han preguntado por esto y le ha quitado importancia que no esté ese cambio del Código Penal previsto en los próximos meses por el Gobierno.
No va ninguna reforma del Código Penal respecto a los delitos de sedición y rebelión. La prioridad que tenemos en el Gobierno en este momento, la prioridad en estos 4 meses, es la recuperación social y económica de nuestro país.
La prioridad es la recuperación económica. ¿Quiere decir esto que no es prioridad, atender a las reclamaciones de sus socios independentistas? ¿Quiere decir esto, Ana Isabel, que se aparca una de las iniciativas que tenía el gobierno, digamos, para tener más contentos al mundo independentista?
Sí, pero yo creo que tampoco esto era una reivindicación prioritaria para el independentismo catalán, que si hay algo por abogado siempre es por una ley de amnistía y chimpum. Pero bueno, ya, ahora que tienen a los presos del procés en la calle, pues ya se ha pasado página. Yo creo que en este curso político, tanto en Madrid como en Cataluña, tanto a Pedro Sánchez como a Pere Aragonés, les interesa que la asunto del referéndum y el llamado problema catalán quede en un no tenga tal protagonismo como el que ha tenido últimamente, que quede en un segundo plano, por así decirlo, porque al final a mí me parece que el eje sobre el que va a pivotar este curso en Madrid y en Cataluña, ya digo, es la economía. Ayer comparecía Pere Aragonés y fijaba el horizonte del referéndum ahora para 2030 y, hombre, claro, pues luego ellos internamente la otra ala del independentismo, la ala de Junts, protestará, pero al final a mí me parece que este curso va a pasar por las cosas de comer, aunque, ya sabemos que el tema catalán es recurrente. Dentro de nada viene la manifestación de la Diada, que sacará probablemente a decenas de miles de catalanes a la calle. En la tercera semana de septiembre se espera la reanudación de esa mesa de diálogo, pero ya digo, van a ser destellos. Y de todas maneras, si con esto termino, Fernando. Sí. El plan anual normativo del gobierno no son las tablas de Moisés. Quiero decir que entran y salen cosas. Asunto de la reforma del delito de sedición estaba en el anterior plan normativo y no se cumplió. En el anterior plan normativo también estaba, por ejemplo, una nueva ley de secretos oficiales para desclasificar todos los documentos del 23F y de los GAL, y tampoco. O sea, que son una serie de buenas intenciones o de planes, pues igual que yo al comienzo del año con las uvas me planteo una serie de cambios en mi vida o una serie de deberes pendientes, y luego hay algunos que cumples y otros no. Esto es un poco más serio que eso, pero vamos, que tampoco por sí mismo el detalle de que no esté incluido en ese plan anual normativo
no significa
nada. Otra cosa es luego visto en su conjunto una serie de gestos, como sí es verdad, que se están dando por uno y otro lado para, si no aparcar, relegar un poquito este tema.
Ana Isabel, otra cuestión que ha reaparecido en este Consejo de Ministros ha sido la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, es un auténtico déjà vu, es una cuestión heredada ya desde hace tiempo, y hemos vuelto a escuchar en boca de Félix Bolaños los argumentos que utiliza el gobierno desde hace meses, ¿no? Que la culpa es del Partido Popular, que el Partido Popular no cumple con lo establecido por la Constitución. ¿Debería el Partido Popular en este asunto, como dicen algunos, mover ficha? Quiero decir, ¿es la hora de superar el bloqueo o la negativa a llegar a un acuerdo? Porque recordemos que hemos estado varias veces a punto de que ese acuerdo se produzca y al final, digamos, la agenda política lo ha impedido. ¿Se apuntaría un tanto el Partido Popular facilitando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Ana Isabel?
Pero es que aquí, ¿quién ha de dar el primer paso? Quiero decir, las relaciones entre el presidente y el líder de la oposición, lo hemos visto en la crisis de Afganistán, que Pedro Sánchez ni siquiera se ha dignado a llamar a Pablo Casado, pues están absolutamente congeladas. No quiere decir entre el Partido Popular y el gobierno, porque sí las hay a otros niveles. Pero claro, es que aquí, si el acuerdo pasa por integrar a Podemos en el Consejo General del Poder Judicial, pues es algo por lo que el Partido Popular no pasa. Ya. Yo creo que ambas partes tienen algo de razón y las dos partes se equivocan también en algo. Y el gobierno, por ejemplo, tampoco lo que no puede decir es que el PP no es un partido de Estado, que falta el respeto a la independencia judicial, cuando, hombre, ellos vienen de enmendar la plana al Poder Judicial con una serie de indultos a gente condenada por delitos de sedición y malversación. Entonces, bueno, no sé, al menos deberían taparse mínimamente un poquito. Y de todas maneras hay que decirle a la gente que a pesar del bloqueo, el Consejo, que es el órgano de gobierno de los jueces, que no juzga, sigue su trabajo, no está completamente paralizado, porque yo hay veces que si nos escuchamos a nosotros mismos es que parece que pues llevamos 1000 días con el Consejo General del Poder Judicial absolutamente ausente, y tampoco es así.
Gracias, Ana Isabel, por tu análisis.
Gracias.
Los dos socios de gobierno se quitan de encima la responsabilidad por la subida de la luz, Pilar.
Ya. Y la subida de luz continúa y batiendo récords cada jornada. La verdad es que asusta, solo de pensar
en cuánto se nos va a poner a subir la luz.
El recibo. En fin, y mira, nosotros pendientes estamos de que mañana, te lo estamos contando a partir de las 8, pues que no te puedes perder lo que va a sonar aquí en COPE, porque mañana, a partir de esa hora, a partir de las 8, vas a escuchar a un papa por primera vez en una radio española. Carlos Herrera va a entrevistar al Papa Francisco en una charla amplia, extensa, en la que tratará muchos asuntos sociales, asuntos de actualidad. Como ha dicho el mismo Herrera, el Papa contesta a todo. Hemos llegado con muchas preguntas y salimos del Vaticano con muchas respuestas, es lo que ha dicho Herrera. Bueno, las preguntas y respuestas, como te digo, mañana a partir de las 8 en un programa especial que Carlos Herrera va a emitir desde el Vaticano. Bueno, ya puedes ver en cope.es imágenes de esa entrevista, escuchar algunos fragmentos como este en el que el Papa Francisco reflexiona sobre lo que está pasando en Afganistán.
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, el Vaticano puede mover hilos diplomáticos para intentar, para que no haya represalias contra la población, para tantas otras cosas.
Sí. Y de hecho, estoy seguro que la Secretaría de Estado lo está haciendo.
Hay que dejarles a su suerte.
No, el modo como se negocia una renuncia, una salida, ¿no es cierto? Por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
Bueno, he de decirte que la prensa internacional ya se está haciendo eco de estos primeros avances, de estos primeros adelantos que estamos haciendo y emitiendo en COPE, además de estar a la espera que de escuchar, lógicamente, y de forma íntegra, mañana la entrevista.
Tanto el Corriere de la Sera como el Mensajero dedican a COPE y al Papa sus portadas. Y en otros lugares del mundo, porque me llegan informaciones efectivamente de Argentina, esencialmente de Estados Unidos y de otros lugares que después, cuando se conozca el contenido de la entrevista, se sentirán aludidos por alguna de las cosas que nos ha contado el Papa.
Porque se ha hablado de todo, como decimos, y de temas de actualidad, y como te estamos avanzando, Afganistán es uno de esos asuntos sobre los que el Papa ha charlado con Herrera.
Cualquiera que conozca a Francisco sabe que este asunto de Afganistán tenía que ser parte nuclear de su discurso o de sus reflexiones. Y lo que hace o lo que hizo en la charla con COPE con nosotros fue precisamente explayarse y ofrecer cuál es la plantilla de sus reflexiones o soluciones a un problema realmente que ni la Virgen desata nudos, que era la que desata los nudos, podría arreglar de un plumazo.
Pues ya queda menos, a partir de las 8 de la mañana, de mañana miércoles 1 de septiembre, podrás escuchar esa charla íntegra de Carlos Herrera con el Papa Francisco. Por cierto, hoy, se hacía referencia ahora también, porque lo hacía referencia también el Papa Francisco en esa entrevista a Afganistán. Hoy, como decimos y te estamos contando, es el primer día en Afganistán sin tropas extranjeras y con las fronteras terrestres con Irán y Pakistán pues prácticamente cerradas, y nos estamos preguntando, claro, cuál es la situación, ¿no?, que le espera a los 38 millones de habitantes de ese país con el nuevo régimen talibán. Bueno, para empezar, millones de personas han huido de sus casas, aunque no hayan podido salir de las fronteras de Afganistán. Lo ha contado aquí en Herrera en COPE María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, la Organización de Ayuda a Refugiados de la ONU.
Y siguen siendo fundamentales, bueno, pues estas salidas que salvan vidas, estas evacuaciones, pero no podemos olvidar que hay 3,5 millones de personas dentro de Afganistán. Muchas de ellas necesitan ayuda humanitaria, son 3,5 millones de desplazados, 500,000 que se han desplazado por el incremento de la violencia, de violaciones de derechos humanos desde enero a esta parte, y un 80% de ellos son mujeres, niños y niñas. Y estas personas pues nos necesitan, o sea, necesitan comida, cobijo, asistencia médica, necesitan un lugar en el que poder vivir.
Sí, porque a todo esto se suman dos factores importantes: la precariedad en el sistema de salud afgano y la saturación. Además, a los problemas actuales hay que sumar las bajas temperaturas que tendrán ya en pocos meses.
Sí, los sistemas ahora mismo en esta situación tan volátil pues han dado un giro, un revés. En realidad hay 34 provincias en Afganistán. Creo que ninguna de ellas se ha visto fuera de esa situación de desplazamiento, de violencia, y con ello también pues los sistemas de protección, de seguridad social, de atención médica, etcétera. Nosotros estamos con unidades móviles en Kabul y en otras provincias, trabajando codo a codo con agencias implementadoras y con el equipo de Naciones Unidas, porque las necesidades son ingentes, pero de salud y de agua. O sea, es un país con un nivel de sequía brutal, bueno, pues afectado por cambio climático, sequías recurrentes, y ahora mismo pues están a 45 grados, niños con quemaduras, pero en un par de meses empiezan las temperaturas bajo cero y las nieves, y bueno, pues también hay que preparar y hay que trabajar en ello, y para eso hace falta recursos.
María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, nos ha contado el reto que supone la negociación con los talibanes y también con los señores de la guerra en cada zona concreta.
Tenemos que trabajar con quienes están dirigiendo o controlando, porque bueno, nuestro objetivo es el poder seguir llevando esa ayuda humanitaria que necesita la población, y estén donde estén, aunque en muchas zonas sigue habiendo todavía algunos combates, no está claro de quién es qué región. Mientras nos den acceso a la población y mientras se pueda garantizar de alguna manera la seguridad de nuestro personal, pues ahí vamos a ahí vamos a seguir, pero el escenario es cambiante y estamos evaluando las circunstancias y casi cada hora.
Fíjate, cada hora cambian esas circunstancias y es que en muchos casos la situación es límite.
Estamos recibiendo, pues imaginaros, miles de llamadas, de correos, de gente desesperada, gente que está dentro, gente que está afuera, familias que se han quedado divididas porque los padres habían salido de viaje y de repente se han quedado los hijos dentro del país y tomaron los talibanes hace un par de semanas el aeropuerto y ya no han podido volver, gente escondida porque son, están vinculados a organizaciones internacionales de derechos humanos, al gobierno, son mujeres que han transgredido normas sociales, ¿sabes? Se han atrevido a ir sin velo o a estudiar o... En fin, quiero decir que hay muchos grupos de riesgo y yo creo que lo que tenemos que hacer es no dejar de pensar en ellos, de ayudarles como podamos dentro, fronteras abiertas para los que puedan salir, que ahora mismo es muy difícil, y echar una mano un poco entre todos.
Es la petición de María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España. Como ella decía, además, en la medida que les sea posible y que se lo permitan, van a seguir trabajando allí sobre el terreno, ayudando a cuanta más gente puedan mejor. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Estamos despidiendo este mes de agosto, es día 31 ya, es martes. Te estamos contando también en la tarde que una pareja de franceses, guiándose por el GPS, acabaron literalmente en el mar, encallados en una playa de Asturias. ¿Te ha pasado algo parecido estas vacaciones? O no estas vacaciones, pero a lo mejor hace años o meses. Hoy aquí en la tarde queremos saber si alguna vez has tenido algún percance con el navegador, si has acabado en un lugar inesperado, si fue una aventura o fue algo realmente terrorífico, ¿no? Y que recuerdas con horror. Aitana, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, pues ya sea por el GPS o porque, bueno, nuestros oyentes no saben ubicarse del todo bien, menos mal que tenemos los que se toman esto de perderse con optimismo.
En un viaje a Alemania fuimos a Basilea, que tiene frontera con Alemania y Francia. A la llegada muy bien, pero a la vuelta nos equivocamos y fuimos a la zona francesa. Había un cristal que nos separaba con Alemania y no pudimos pasar. Tuvimos que darle toda la vuelta hasta llegar otra vez a la parte alemana. Fue divertidísimo.
Ah, pues mira.
Sí, menos mal que se lo tomó con optimismo, por eso decía, porque nada, dar la vuelta otra vez a todo el país.
Pues nada, y lo ves
una experiencia
todo de
más.
Claro que sí, hay que tomárselo de esa manera, sobre todo si estás viajando en vacaciones, sí, ¿no? Y no tienes prisa por llegar a ningún sitio.
Y luego la historia que puedes contar a raíz de eso, pues oye, también puede ser divertida.
También, sí.
Y atenta a este gente que casi le pasa lo mismo que nuestra parejita de franceses.
A ver. Hola, gente, pues precisamente me pasó a mí lo mismo en Asturias. Tenía el tontón antes de utilizar el Google Maps y resulta que me mandó por una carretera, menos mal que estaba cerrada, que esa carretera iba a parar a la autovía. Y nada, y el mosqueo fue tremendo, como os podéis imaginar. Venga, un saludo, gente.
Bueno, mientras no te llevara hasta el borde de un acantilado... y dijeras, pero esto que se me acaba la carretera y caigo al vacío, ¿no? Al mar, que hay que tener cuidado. No, tan exagerado, no creo que haya ninguna historia, aunque nunca se sabe, los oyentes.
Lo que nos podemos encontrar esta tarde puede ser curioso, Pilar.
Bueno, mira, nosotros pondríamos ahora el GPS para irnos a Valencia, porque por fin van a tener fallas. En un ratito estaremos allí. Notas de voz. Te has perdido con el GPS 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué queréis? ¿Pinchos o chuletón?
Jolín, papá, ¿podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien. Un 40% de ahorro. Hasta el 7 de septiembre.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.